A ver, pensemos por un momento en esa sensación casi eufórica que se produce cuando metes un problema súper complejo, no sé, un mar de datos incomprensibles, en una inteligencia artificial.
Uf, sí, totalmente. Esa satisfacción inmediata.
Claro, porque en cuestión de segundos, la pantalla te devuelve un análisis perfectamente estructurado, impecable, y uno lo lee, asiente con la cabeza y dice, vale, acabo de aprender algo nuevo. Pero hoy traemos al programa un documento interno, un estudio reciente de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, fechado en mayo de 2026, y sugiere una realidad, bueno, bastante más incómoda.
Ya lo creo.
Básicamente viene a decir que, en ese escenario de satisfacción inmediata, en realidad no se ha aprendido absolutamente nada. A nivel neurológico, la mente humana se ha quedado clavada en la línea de salida.
Es que es una ilusión óptica brutal de esta era digital. Confundimos el acceso inmediato a la información con la asimilación real del conocimiento. Y la diferencia entre las dos cosas es un abismo que, bueno, si no se gestiona bien, conduce a una atrofia cognitiva severa.
Claro.
Y esa falsa sensación de competencia es precisamente lo que este documento de la Universidad Chilena intenta dinamitar desde la base.
Pues hoy vamos a hacer una inmersión profunda en este material, porque es, sinceramente, singular. Se trata de un documento titulado Protocolo IA Socrático, clase 1, ficha 2.
Que suena a trámite aburrido, la verdad.
Totalmente. A simple vista parece un trámite burocrático más, un formulario para que los estudiantes lo rellenen después de usar un chatbot en un caso de estudio. Pero que la audiencia lo tenga claro. Nuestro objetivo hoy no es hablar de tecnología en sí. No vamos a hablar de parámetros ni de redes neuronales.
No, no, para nada.
Vamos a diseccionar cómo este protocolo fuerza una evolución radical en el pensamiento crítico. Obliga a usar la tecnología no como un oráculo que te da verdades absolutas, sino como un compañero socrático.
Fíjate que el término oráculo que usas es súper revelador aquí. Históricamente al oráculo se iba a buscar una revelación pasiva, ¿no?
Ibas, preguntabas y a callar.
Exacto. Hacías la pregunta, el oráculo dictaba sentencia y el humano me decía. El método socrático es la antítesis de eso. Sócrates no daba respuestas, paseaba por Atenas haciendo preguntas cada vez más incómodas hasta que la otra persona se daba cuenta de sus propias contradicciones.
Y lo que hace este protocolo de la USACHA es sistematizar esta incomodidad, pero con un registro estricto. Y el concepto central, el que le da la vuelta a todo, es lo que llaman desplazamiento cognitivo.
Un término que es una maravilla, por cierto.
Sí, pero bueno, para entender cómo se mide esa distancia mental, hay que empezar por el principio. El documento arranca exigiendo una línea base antes de que la IA empiece a trabajar.
Eso es.
Pide registrar la hora exacta en la que se inicia la interacción con el chatbot y el minuto preciso en el que termina. Y a ver, aquí tengo que ser un poco escéptico. ¿Por qué tanta obsesión administrativa con el reloj en una clase de pensamiento crítico?
Pues mira. No es burocracia, es psicología conductual pura y dura. Piensa en lo que pasa cuando navegamos por internet o, no sé, por redes sociales.
Entras en trance.
Claro, entras en un estado de flujo pasivo. El tiempo se diluye por completo. El cerebro se pone en un modo de bajo consumo energético y solo recibe estímulos.
Ya veo por dónde vas.
Entonces, al exigir que anotes, pongamos, las 10 y cuarto como inicio y las 10 y 40 como final, el protocolo mete un ancla de conciencia activa.
O sea, es como obligar al cerebro a fichar al entrar a la fábrica, ¿no?
Exactamente. Traza una frontera psicológica muy clara. Le está diciendo a la persona, oye, no estás deslizando la pantalla para entretenerte, estás ejecutando una práctica deliberada y acotada.
Claro.
Y la práctica deliberada requiere un esfuerzo consciente. Es un requisito neurológico indispensable para que la memoria a corto plazo consolide nueva información a largo plazo. Sin esa frontera, interactuar con la máquina es, bueno, es como agua corriendo sobre una piedra. No deja marca.
Vale. Entonces, una vez establecido ese cerco temporal, el protocolo entra en lo que podríamos llamar la fase de auditoría estructural. Exige detallar por escrito qué partes de tu hipótesis inicial se mantienen firmes y cuáles han tenido que ser modificadas o descartadas tras hablar con el chatbot. Lo que se queda y lo que se va.
Y aquí radica la primera gran barrera contra el sesgo de confirmación, porque la tendencia natural del ser humano es usar las herramientas para encontrar argumentos que validen lo que ya pensábamos.
Queremos construir muros más gruesos alrededor de nuestros prejuicios, básicamente.
Eso es. El cerebro es cognitivamente avaro. No quiere gastar energía en destruir y reconstruir sus propios modelos mentales si no es estrictamente necesario.
Esto me hace pensar en una analogía. Imagínate que el razonamiento inicial de una persona es un edificio. Interactuar con esta IA socrática es someter esa estructura a un terremoto de magnitud 7.
Me gusta, sí.
Tras el sismo, el protocolo te obliga a ponerte el casco de ingeniero y hacer un informe de daños. Tienes que admitir qué muros de carga han aguantado el temblor, pero también tienes que ser brutalmente honesto sobre qué tabiques se han venido abajo y hay que barrer.
Es una metáfora muy acertada. Y ojo, la dificultad real no está solo en ver qué se ha caído, sino en tener que articularlo por escrito. Verbalizar el propio error genera una fricción cognitiva que es fundamental.
Claro, te obliga a tragar orgullo.
Exacto. Normaliza que tu hipótesis inicial era deficiente y enseña que cambiar de opinión ante la evidencia no es un fracaso, es el objetivo del proceso analítico.
Vale, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque la exigencia no se queda en admitir el error. El documento es tajante y prohíbe explícitamente una cosa. Exige justificar el cambio de razonamiento aportando evidencia técnica, datos del caso, y prohíbe escribir «lo cambié porque el chatbot me lo dijo».
Esa prohibición es, vamos, de lejos, la regla más importante de todo el ejercicio. Es el cortafuegos definitivo contra la delegación cognitiva.
Y ahí es donde me surge un conflicto muy real, haciendo un poco de abogado del diablo para quien nos escucha. Estamos en mayo de 2026. Estas herramientas procesan datos masivos con una precisión abrumadora. En el mundo real, en una empresa, si hay que entregar un informe a las 5 de la tarde, lo que manda es la productividad.
Ya, la famosa eficiencia.
Claro, frenar en seco o prohibir usar la respuesta de la máquina directamente y obligar a alguien a buscar el dato exacto en los documentos originales no es un suicidio en términos de eficiencia. ¿Por qué esta resistencia a confiar en el resumen de la IA?
A ver, es una forma muy común de verlo, pero si profundizamos, esa eficiencia que mencionas es un espejismo. Es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Tú crees?
Totalmente. Imagina la analogía del GPS que hablábamos antes de entrar al programa.
Ah, sí, cuéntala.
Antes del GPS, los taxistas de Londres desarrollaban un hipocampo enorme porque tenían que memorizar y calcular mentalmente las rutas. Una vez que delegamos eso en la pantalla del coche, nuestra capacidad de orientación espacial se atrofió. Llegamos más rápido, sí. Pero si el GPS se apaga, no tenemos ni idea de dónde estamos.
O sea, lo que en el ámbito del conocimiento sería asumir una deuda técnica con nuestro propio cerebro.
Absolutamente. Si aceptas la conclusión de la máquina sin recorrer el camino lógico, estás externalizando el pensamiento analítico. El protocolo de Lausage detecta esto y dice, vale, la IA te ha enseñado un camino, pero ahora lo vas a caminar tú. Tienes que demostrar que el suelo que pisas es de hormigón y no humo.
Y para que nadie haga trampas caminando ese terreno, el formulario da un giro que me parece brillante. No pide que resumas la respuesta de la IA. Pide que identifiques qué pregunta específica del chatbot provocó que replantearas tu análisis.
Fíjate en la carga pedagógica de eso.
Convierte la pantalla en un espejo, literalmente.
Eso es. Al centrar el foco en la pregunta de la máquina y no en la respuesta, alteras la dinámica de poder. La IA deja de ser el profesor que dicta la lección y se convierte en una linterna que ilumina las grietas de la lógica humana.
Claro, porque si un algoritmo puede desarmar tu hipótesis solo haciendo una pregunta, significa que tenías unos puntos ciegos enormes.
Exactamente.
Es como si la máquina te dijera, oye, ¿y qué pasa con esta variable que has ignorado por completo? Y esto conecta con la obligación de encontrar ese dato en la realidad empírica. Porque las inteligencias artificiales alucinan, se inventan cosas de forma súper convincente.
Muchísimo.
Si el protocolo te dejara cambiar de opinión solo porque la IA te sugiere algo interesante, podrías construir un argumento basado en pura ficción.
Ojo, porque la trampa ahí es muy sutil. Un algoritmo te puede hacer una pregunta capciosa basada en una premisa que es falsa. Si el humano asume que la máquina tiene razón, cae en el error.
Se traga el anzuelo.
Claro. Al obligarte a volver al caso de estudio original, a buscar el dato empírico, se crea un escudo perfecto. Si la duda inyectada por el chatbot era una alucinación, al buscar el dato en la realidad, pues no vas a encontrar nada. Y tu hipótesis original no se toca.
Mantienes el control de verificación. Pero madre mía, es un nivel de escrutinio que agota solo de pensarlo.
Sí, exige un rigor constante.
Y uno podría pensar que después de todo este proceso, de pasar por la trituradora socrática, buscar los datos duros y reconstruir la lógica, pues ya tienes la verdad absoluta, el caso resuelto. Pero el documento te vuelve a poner los pies en la tierra de forma casi cruel.
Es que el objetivo no es generar la omnisciencia, ¿eh? Es vacunar contra la arrogancia intelectual.
El texto demanda explícitamente responder a esto, que sigo sin poder afirmar con certeza, e incluso después del contraste con el chatbot tienes que listar las incertidumbres que siguen ahí. Me recuerda muchísimo a la niebla de guerra militar.
Ajá.
Entras en una situación compleja donde no se ve nada. Usas la IA, que actúa como un foco gigante, y se ilumina una parte del terreno. Ves variables que estaban ocultas.
Pero un foco, por muy potente que sea, siempre va a generar sombras. Siempre hay algunos muertos.
Exacto. El rayo de luz disipa cierta confusión, pero el resto sigue en penumbra. Y lo que te exige el protocolo es mirar directamente a la oscuridad, señalarla y decir, todo esto que hay aquí, sigo sin saber qué es, ni cómo va a afectar.
Y fíjate, identificar tus propios límites de conocimiento es un indicador de alta sofisticación analítica. Quien usa una IA y sale creyendo que ya lo ha descifrado todo, ha fracasado en comprender la realidad.
Totalmente.
El mundo real, en ingeniería, en medicina o dirigiendo una empresa, es inherentemente caótico. El protocolo entrena a la mente para convivir con esa falta de garantías sin quedarse paralizado.
Porque claro, la parálisis por análisis no está permitida. Justo después de reconocer esa ignorancia, la ficha te exige tomar una nueva decisión preliminar. O sea, sabiendo que la información es incompleta, tienes que dar un paso al frente y trazar una ruta.
Ese paso es vital para conectar lo académico con la vida profesional. En el mundo laboral, casi nunca decides con una certeza matemática perfecta. Tomas decisiones con la mejor información que tienes, asumiendo los riesgos de lo que no sabes. Logia para ver mejor el terreno, auditar lo que no sabes y ejecutar la acción.
Vale, vamos a desglosar esto, porque nos lleva al clímax conceptual de nuestro análisis de hoy, el verdadero propósito de la Universidad Chilena con este experimento. La última sección pide una reflexión final que marca para mí la frontera ética del siglo XXI.
Sin duda.
Pide diferenciar entre lo que fue una ayuda legítima y lo que sería una delegación. Tienes que determinar qué porcentaje del razonamiento es tuyo y qué parte generó la máquina.
Y aquí, seamos sinceros, la mayoría de los usuarios actuales de IA suspenderían estrepitosamente.
Ya te digo.
Si eres honesto y te das cuenta de que el 90% de la lógica te la dio el chatbot, tienes que enfrentarte a la realidad de que no has estado trabajando, has estado subcontratando.
Y en una nota al pie, súper discreta, el documento revela la métrica real. Explica que esta ficha se compara con tu razonamiento original para medir el desplazamiento cognitivo intrasesión. Es fascinante. Desplazamiento cognitivo. No están evaluando si la respuesta final es correcta según la plantilla del profesor. Evalúan la distancia literal que ha recorrido tu intelecto.
Ahí radica el cambio de paradigma, de verdad. Históricamente, el sistema educativo premiaba el qué, el resultado final. Presentabas un informe perfecto y te ponían un 10.
Claro. El cómo daba un poco igual.
Exacto. Pero hoy, cuando una máquina te saca un informe impecable en 5 segundos, el qué ha perdido su valor diferencial. El valor ya no está en el producto, está en el proceso.
Es como ir al gimnasio. A ver qué te parece esta analogía. Quieres levantar 100 kilos de peso. Si usas un exoesqueleto robótico que te corrige la postura y te alinea la espalda, pero al final eres tú quien empuja, hay esfuerzo, sudas, hay microroturas fibrilares, el músculo crece.
Eso sería la ayuda legítima.
Exacto. Tu razonamiento ha viajado del punto A al punto B con esfuerzo. Hay desplazamiento cognitivo. Pero la contraparte sería llegar, sentarse en el banco, sacar el móvil y dejar que un brazo robótico levante los 100 kilos por ti.
Claro, el resultado exterior es idéntico. Las pesas han subido y bajado.
Sí, el trabajo se ha hecho, pero tú no has ganado ni un gramo de músculo, tu cuerpo no se ha adaptado. Esa es la delegación absoluta. Y a nivel cognitivo, tu desplazamiento ha sido nulo, cero.
Espectacular la analogía, de verdad. Si tu razonamiento final viene del dictado de la máquina, tu mente se ha petrificado. Has actuado como un simple canal de copiar y pegar. Lo que hace el protocolo IA socrático es garantizar que el humano se mantenga en el centro de la fricción intelectual.
Es que al final lo que está en juego no es si usamos las herramientas o no, sino si las usamos para expandir nuestras capacidades o para amputarlas directamente.
Totalmente. Requerir datos reales, forzar el reconocimiento de la incertidumbre y medir esa distancia intelectual asegura que la máquina trabaja para el cerebro humano, no en sustitución de él.
Bueno, para ir cerrando, yo creo que este análisis nos deja ante un panorama que va mucho más allá de las aulas. En un entorno saturado de respuestas rápidas y resúmenes automáticos, este marco actúa como un antídoto vital contra la pereza mental.
Hemos densificado nosotros mismos con el exceso de datos.
Pues cerramos esta inmersión dejando una idea flotando para que quien nos escuche le dé una vuelta. Si a partir de hoy empezáramos a juzgar nuestras interacciones diarias, nuestras búsquedas en Internet, no por lo rápido que encontramos algo que nos dé la razón, sino evaluando rigurosamente nuestro propio desplazamiento cognitivo, ¿no cambiaría eso radicalmente la exigencia con la que abordamos cada problema y, sobre todo, el tipo de preguntas que decidimos lanzar al mundo? Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta la próxima.